Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, las 7 en punto de la tarde de hoy martes, vamos a comenzar el capítulo 61 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter, con respeto y sobre todo con cortesía y con la verdad por delante ante toda esta comunidad que hemos formado. Hoy vamos a tener a Andrés Ramírez, que enseguida se va a conectar con nosotros, Adrián Oiz, que evidentemente pues tendrá muchas ganas de contar las cosas que pasan, lo que están de alguna manera también los aspectos que surgen de la actualidad de cara al próximo futuro, y Alberto Oriz, que es un veterano, una veterana persona que está, bueno, pues muy enraizada a través de las redes y sobre todo con Andrés Ramírez, también le saludaremos en unos instantes. Cosas que les tengo que contar. Bueno, pues que en cuanto al Real Zaragoza, ya saben que empiezo siempre así, lo que pone en el Twitter, ¿no? Que es el medio de comunicación, por decirlo. Zaragoza Ibiza, una fotografía de jugadores, Francho y la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana. También una nota diciendo consigue tus entradas para el Zaragoza Ibiza. Y luego ya al principio, esta mañana, work, es decir, trabajo. Y es foto de algunos jugadores del Real Zaragoza con gomas, ¿no? De alguna manera, pues eso, haciendo fuerza. Bien, pues más cosas. Hoy ha estado en los desayunos de Heraldo, donde yo no he sido invitado, lógicamente. Tampoco me han invitado nunca, o sea que no me ha sorprendido lo más mínimo, Raúl Sanjay, que de alguna manera, en vez de ofrecer una rueda de prensa, pues estando en situación en casa amiga, pues evidentemente pues aprovecha para contar cosas, ¿no? Por ejemplo, Paco Jiménez en Heraldo ha puesto dos informaciones en este sentido. Dice Sanjay que las obras del estadio han de empezar en 2023 y que no descarta para nada para este año, que solo mira hacia arriba. Dice que no se va a gastar un euro en nadie hablando sobre Cordero, que hay otras opciones en el mercado. Después diré algunas otras cosas interesantes de lo que ha comentado Raúl Sanjay en los desayunos de Heraldo. Decir que junto a Andrés Ramírez, cuando esté Adrián Oiz y Alberto Oriz, están ya escuchándonos algunos de nuestros habituales, ¿no? Raquel, Alberto Ferrer, Ana RZ, Bego, Antonio García Diago, Eduardo, Dan MG, Sergio Zarzuela, Luis Serrano, Francisco Fernández, Fernando Muñoz. Es decir, que iremos comentando pues algunos de los que nos están escuchando para que también pues observen y vean lo que significa el estar siguiéndonos a nosotros, ¿no? Ya tenemos a Andrés Ramírez, que enseguida vamos a estar con él, enseguida puede hablar. Mientras tanto, vamos a saludar Andrés Ramírez, que lo tenemos ya con ese breve sonsoniquete que nos hace. Es como llamar a la puerta, ¿no? Así, como diciendo, adelante, Andrés, adelante, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Cómo va la vida?
Bueno, bien, 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 todo bien, menos el fútbol.
Este tiempo que nos pasa,
Bueno,
Andrés,
no. Dime, dime.
No, eso que hace tiempo que nos pasa, que hacen ya 10 temporadas por lo menos.
Espera, que ahora te escucho bien, que te escuchaba muy bajo.
Ah, vale, pues eso, bien, perfecto. Digo que no es nuevo el que esté la situación mala y que nos haga dolor el fútbol.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que todos esperábamos esta temporada con muchas expectativas por aquello de la llegada de la nueva propiedad. Hoy el director general pedía paciencia, que hay que tener evidentemente fe en el proyecto que han empezado los nuevos inversores, pero bueno, yo entiendo que él tiene un problema, o los nuevos inversores tienen un problema. No tienen que olvidar que el Real Zaragoza es una sociedad anónima deportiva y por lo tanto tiene que primar lo deportivo por encima de lo demás, y está claro que en el plano económico están haciendo muchas cosas, pero en el plano deportivo el equipo no está dando la talla, evidentemente, y eso es lo que creo que nos preocupa a todos en el fondo, que el Zaragoza deportivamente no responde, que no sea un proyecto para ascender a la primera, que lo tengas que hacer en 2 o 3 años, pero es que evidentemente el proyecto deportivamente pues ha empezado muy mal.
Bueno, ya has animado a Andrés Ramírez, que es lo que yo quería. Adrián Oiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés,
Hola,
Paco,
buenas
Alberto, ¿qué
tardes.
tal?
Bueno, pues, ¿y tú así? ¿Qué es lo primero que te surge, ¿no? De tantas cosas que te gustaría decir, que a veces tienes los datos, otras no las tienes y te muerdes la lengua.
La primera cosa que me gustaría decir es que Sanjay puede mirar muy hacia arriba, pero yo miro hacia el Ibiza, que está muy abajo, ¿eh? Pero a la vez está muy cerca. Nos anima mucho el tema del estadio, pero igual es un tema veraniego. A mí ahora mismo a comentar cosas del estadio, hablar del estadio, me parece estupendo. Ojalá se haga. Estoy muy a favor de renovar esas instalaciones, pero me preocupa el Ibiza, me preocupa lo futbolístico, me preocupa dónde estamos y me preocupa la situación deportiva. Está muy bien el proyecto de Sanjay, que lo defienda, pero el periodo de prueba deportivo se ha acabado. Yo quiero empezar a ver brotes verdes, no solo que el equipo juegue algo mejor, sino que se ganen partidos y sobre todo que la gente que incorpore la incorpore en algún momento como al director deportivo, que el entrenador funcione y que el director deportivo no se gaste mucho dinero y sea bueno, bonito y barato a poder ser. Esas son mis mayores preocupaciones ahora mismo.
¿Sabes quién dijo lo de los brotes verdes? ¿Te acuerdas? O eras muy joven.
No, no
Lo
me acuerdo.
dijo Zapatero cuando era presidente del gobierno, cuando entramos en la crisis más terrible, excepto la de ahora, ¿no? Digo, parece que se están viendo brotes verdes, ¿no? En fin.
Sí, pues ahora también, yo también veo muchísimo brote verde de ese en la Romareda.
Bueno. Alberto Ori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a
¿Qué
todos.
tal?
Una pregunta,
Sí.
¿no fue la ministra que tenía de Hacienda o Economía, Elena Salgado, que era que dijo lo de los brotes
Pero
verdes?
él enseguida se hizo,
Sí, claro, era de Zapatero, sí, pero a mí
sí.
me suena que fue, pero vamos, sí, que fue en
Sí,
la época
sí.
de. Sí, me parece que fue el 2009-2010
Exacto.
o algo así, que dijo que se están empezando a ver brotes verdes. Y bueno, y en el 2010, en el mayo de 2010, fue cuando llegó esa bajada absoluta de las retribuciones, esos recortes tan drásticos, que para empezar a mí me tocó de lleno, pero vamos, pero bueno, sí, eso, pues yo estoy de acuerdo. Yo lo que quiero ver son los brotes verdes del Real Zaragoza en el aspecto deportivo, en el aspecto futbolístico, no que se va a empezar una Romareda que va a ser una especie de copia de uno de esos maravillosos estadios del Mundial de Qatar, no. Yo quiero que el Real Zaragoza empiece a ganar, que no haga el ridículo tan espantoso que hizo el pasado domingo en Burgos, porque para mí es ridículo el que nos empatasen en el minuto 92 después de haber metido gol en el 90. Eso es imperdonable e inconcebible en un Real Zaragoza normal, digo en uno normal. Ya digo, uno ya exquisito, desde luego, sería imposible de creer, pero realmente para uno normal. Normal, un partido así se tenía que haber ganado. Yo lo que quiero es que el Real Zaragoza empiece a. Adriana ha dicho que puede que se esté jugando un poco mejor, también lo creo. Pero a mí, mientras no los resultados no lleguen, hace tiempo que lo de el fútbol bonito ya no me importa. A mí el Real Zaragoza solamente importa que gane. Y yo lo que quiero es que empiece a ganar. Y eso empiece a ganar a partir del partido de Ibiza. Y si Sanjay quiere mirar para arriba. Me parece muy bien. Ahora mismo cada vez hay menos sol porque hay menos horas de sol y hay menos luz. Yo la verdad que tampoco veo luz en el Real Zaragoza actualmente. Yo lo único que quiero es que empiece a ganar.
Bueno, pues
Pero
sí.
si además yo puedo añadir algo que decía Adrián y Alberto, yo entiendo que lo que diga, hombre, evidentemente si está al frente de un proyecto, porque lo han puesto al frente de un proyecto, tiene que intentar ser optimista, mirar hacia arriba, pero bueno, lo que es evidente es que lo que no sirve de nada ya, los zaragocistas lo sabemos de hace tiempo, aquello de que queda mucho. Es que lo del queda mucho, claro que queda mucho, que es una liga muy larga, que hay 4 jornadas más que en Primera División, pero es que lo del queda mucho se nos queda ya, es un problema, es un problema porque decir queda mucho evidentemente no sirve de nada y no arregla nada. Lo que está claro, yo reconozco también, me parece que era Adrián el que lo comentaba, no sé si era don Alberto, que está claro que el Zaragoza ha mejorado, yo diría que ha subido medio peldaño en los dos últimos partidos. Sería de necio no reconocer que el Zaragoza en esos dos partidos tenía que haber sumado los 3 puntos en cada partido y sumar los 6. Pero lo que es evidente es que el equipo tiene un grave problema de calidad, un grave problema incluso de concentración, y que eso no le ha permitido sumar nada más que 2 puntos en 2 partidos, uno al Málaga que tenía que haber goleado, y otro el otro día que tenía que haber ganado porque en el minuto 90 iba ganando o llevaba un resultado de 1-2 en el marcador. Pero repito e insisto, a mí eso de que queda mucho no me sirve. Y tampoco entiendo que al zaragocismo él pide paciencia, pero tiene que entender, aunque ellos no son los culpables, y eso hay que destacarlo, que el Zaragoza lleva ya 10 años en segunda división, que lleva ya otras dos temporadas, se salvó por los pelos, evidentemente, y que eso pues le merma de cara a la paciencia que pueda tener la afición con el nuevo proyecto.
Sí, bueno, estamos escuchando un teléfono ahí maravilloso. Bien, voy a decir algunas cosas, voy a seguir nombrando oyentes que están con nosotros: Chimo Ibáñez, Jorge Rodríguez, José Carlos, Geos, Pedro Miguel Amana, Edu, Deseral, y Juan Luis del Río, Luis Javier Mayos, Alberto Argón, Ernesto Nacho Bonilla, Alfonso o Joaquín, ¿no? Pero van a leer ustedes dentro de un rato en sportaragon.com, firmado por Jorge Rodríguez, algunos de los asuntos más interesantes de lo que ha dicho Sanjay, ¿no? Al margen de lo que publica Heraldo de Aragón, que supongo que era algo más grande, lógicamente se había hecho en su casa, ¿no? Aunque no era su casa física, pero era un desayuno organizado por Heraldo. Ustedes, insisto, leerán en sportaragon.com que... y es lo que vamos a comentar ahora con Andrés Ramírez, Adrián Oiz y Alberto Oriz, que Sanjay se considera un híbrido entre el mundo de las finanzas y el deporte, ¿no? Que le gusta tanto las dos cosas que las aglutina, que es un híbrido. Que la relación con Jorge Mas, el presidente del Consejo de Administración del Real Zaragoza, es íntima y que... WhatsApps se ponen entre ellos, que siempre mira al acabar el encuentro. Que le ha sorprendido lo cercano y lo constante que es con el Real Zaragoza el presidente. Dice también el director general del Real Zaragoza que el proyecto es ambicioso, pero que no está marcado por la impaciencia. Que la implicación en invertir en la Romareda está hecha y que desde luego se pondrá el dinero que haga falta para hacerlo. Que está enamorado de Zaragoza como ciudad y que desde luego pues no sabe cómo no había venido antes y no la había conocido anteriormente como ahora, que tácticamente quizás no esté muy preparado para, por ejemplo, ser un director deportivo, pero por eso se rodea de gente que sabe tácticamente y de fútbol. Y dos cosas, una curiosa, que él vino del Arsenal y cuando vino a Zaragoza le dijeron, bueno, te tienes que ir allí precisamente cuando el Real Zaragoza ganó la Recopa de Europa frente al Arsenal. Y luego una cosa que sí me parece muy interesante, que es la protección de las leyendas del Real Zaragoza, que ya era hora. Pues entonces ya abrimos los micrófonos y sobre esto que nos había comentado Jorge Rodríguez y que saldrá en sportaragon.com, ¿qué es lo que podemos o lo que podéis decir al hilo de alguno de estos temas que pueden ser interesantes?
Hombre, a mí lo primero que se me ocurre es que oigo todo eso y me pienso que vamos segundos o terceros en la tabla. Son unas palabras quizá demasiado optimistas y bonitas para la situación que vivimos. Existe un punto medio. Es curioso, pero existe un punto medio en el Real Zaragoza. O sea, un proyecto, tú no tienes por qué iniciarlo primero o segundo, pero tampoco hace falta que lo inicies una vez más coqueteando con el descenso. Hay un punto medio, una zona tranquila en la cual la gente estaría menos impaciente, el club tendría menos urgencias, el proyecto tendría más calma y más paciencia en su entorno, pero es que apretan los resultados, es que hay que ganar, es que la clasificación, para mí la gente no es tan impaciente. Para mí la gente es muy paciente. La que es impaciente es la clasificación, que por lo que sea, si tú no sumas, te va metiendo abajo y luego puedes contar lo que quieras. Pero parece que hagamos todo bien y me preocupa un poco esa autosatisfacción con la marcha que lleva el equipo, que nos hemos cargado a un entrenador y a un director deportivo en 3 meses. No me parece que esté todo tan bien. Me parece que puede haber cosas a las que agarrarse, que podemos ser optimistas, que podemos defender el proyecto desde dentro como hacen. Puedes decir que tu jefe es la leche. Pero bien, bien, lo que se dice bien, el proyecto no ha empezado, Paco.
Sí, pero yo por añadir a lo que decía Adrián, es que yo tengo la impresión, por lo que decía él y creo que en general cuando hablas con la gente, de momento no llevamos ni un cuarto de competición y resulta que ya han echado al director deportivo, han cesado al entrenador, y entonces hay una cosa que es evidente. Ahora mismo todos tenemos la sensación de que el año empieza a estar perdido. Es verdad que queda mucha liga, Es verdad que en enero tiene que venir refuerzos para intentar reflotar el equipo, pero ahora mismo tienes la impresión de que no se ha hecho nada, de que en el tema deportivo, si ahora estuviéramos a final de liga y el equipo estuviera salvado, en el tema deportivo, ¿cuántos jugadores de la actual plantilla nos sirven si el Zaragoza este año no está en la parte de arriba, que vamos a suponer que queda en mitad de tabla? ¿Cuántos de estos jugadores nos sirven en la temporada que viene para hacer una plantilla competitiva para en la segunda temporada de este proyecto pelear por el ascenso? Yo creo que hay muy pocos. Entonces creo que esa es la sensación que tenemos todos, que es que esto no ha empezado bien y que tampoco tiene buena pinta de cara a una futura temporada, porque la plantilla no da el nivel que todos esperábamos, a pesar del que el margen salarial era casi el doble del que había la temporada pasada.
Alberto.
Bueno, sí, yo de lo que, bueno, has estado comentando el resumen que ha hecho Jorge Rodríguez de las declaraciones de Raúl Sanjei. Lo primero, tal como he leído en el Heraldo, bueno, supongo que se entiende, son unos desayunos siempre organizados por la propia o por el propio diario, está muy bien, pero me parece un public reportaje de Raúl Sanjei, ¿no? Porque esas frases tan rimbombantes, que plenas de optimismo, de autosatisfacción con su trabajo, para llenarnos las orejas de palabras bonitas para Zaragoza y para el Real Zaragoza, etcétera, etcétera, suenan ahora mismo para el zaragocismo, suenan huecas, porque lo único que queremos es que el equipo empiece a ganar, no esté coqueteando con el descenso. Luego, él habla mucho de un proyecto. Vosotros también estáis utilizando la palabra proyecto. ¿Pero qué proyecto? Es que es eso, ¿qué proyecto estamos hablando? Un proyecto que para empezar la primera temporada de estos nuevos propietarios utiliza como director deportivo a Miguel Torrecilla, una persona que ya sabíamos todo, yo creo que el 99,7%, por decir algo, de los zaragocistas sabíamos que no era el más indicado para llevar los destinos de la dirección deportiva del club, que escogió un entrenador que no tenía experiencia, bueno, salvo 20 partidos en segunda división, escogió un entrenador que además tampoco enganchaba para nada con el zaragocismo, porque no tenía ese carisma, bueno, que no hace falta tampoco tener un especial carisma, pero es que no tenía ningún tipo de carisma con el Real Zaragoza, y aparte estaba absolutamente equivocado en su forma de entender el equipo. Cuando se ha construido una plantilla, falta de talento en el centro del campo, entre los mediapuntas, sin delanteros goleadores, con una defensa que aparentemente era lo más potable de esta plantilla, y poco a poco está bajando su nivel, hasta por ejemplo el partido del pasado domingo en Burgos, teniendo dos fallos de concentración que son terribles para una defensa de una categoría como la segunda división, que lo más importante es tener un equipo muy concentrado y sobre todo sobrio defensivamente. Yo no sé qué proyecto se está refiriendo Sanjei. Estáis hablando, o se habla en general, de un proyecto un proyecto ganador para un año, para dos. Incluso él está diciendo que espera que esta temporada quiere mirar para arriba. Pero ¿qué proyecto se puede esperar con una plantilla bastante, bastante floja, con falta de talento? Sobre todo para mí, lo más importante, la falta de talento. Falta de talento. Y partiendo con un director deportivo que ya sabíamos todos que no era el más idóneo para llevar las riendas del Real Zaragoza. Por eso, cuando se habla mucho de proyecto, a mí los proyectos, el único proyecto que me vale es el proyecto que gana partidos, no el proyecto de que va a ser, que esto va a ser la leche a partir de los tres cuartos de temporada y los últimos 10 partidos nos vamos a salir. Claro, si nos salimos a partir del puesto 16, pues probablemente acabaremos en el puesto 10. Yo lo que quiero es que el Real Zaragoza esté de media tabla para arriba, ahora, y luego con el mercado de invierno hacer los fichajes necesarios para que esté arriba entre los 6 primeros. Pero así, desde luego, hablando con palabras que suenan muy bien, pero que realmente tienen muy poco que ver con la realidad zaragocista, no creo que vayamos a salir adelante.
Sí, pero un proyecto, yo quería añadir un proyecto a lo que decía Alberto. Vamos a ver, el proyecto en teoría iba encaminado a lo que decía ahora Alberto, a que el equipo estuviera en mitad tabla llegando a enero para reforzar el equipo para ascender o para intentar meterte como mínimo en playoff. Ahora mismo lo que puede suceder es que tengas que reforzar el equipo para intentar llegar cuanto antes a los 50 puntos. Por lo tanto, nos hemos caído ya con todo el equipo. Y también respecto a lo que decía Alberto, es que aparte de haber renovado a un director deportivo que nadie quería y que sabíamos que no iba a hacer una buena plantilla, trajo a un entrenador de su confianza que no dio resultado porque no tenía bagaje para entrenar en la segunda división, pero es que ahora resulta que Cordero, uno de los preferidos de él para ser el director, el nuevo director deportivo del Real Zaragoza, le recuerdo al señor Sanjay que en verano ese señor estaba libre, renueva por el Tenerife, y ahora, salvo que el Tenerife se baje de la burra y lo deje venir gratis, habría que pagar para traerlo. Por lo tanto, es que el director general de Zaragoza ha hecho todo mal. Entonces, que a mí no me sirve que si el Zaragoza tiene un proyecto sexy, que si la Romareda es fenomenal, que no me sirve nada, que son frases vacías y de una persona que vende humo, porque hasta ahora lo ha hecho todo mal. Y el problema es que ahora mismo el zaragocismo está pendiente de que este equipo pueda llegar cuanto antes a los 50 puntos. Entonces, que se deje de decir que si miro hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, que lo que tiene que hacer es traer ya un director deportivo y empezar a pensar que en enero hay que reforzar el equipo para intentar acabar bien la temporada. Lo que nos vendió fue que llegaríamos a enero en una buena clasificación y reforzar el equipo para estar arriba, pero ahora mismo el único pensamiento es el reforzar el equipo para no tener problemas y para terminar la temporada lo mejor posible.
Anda, Adrián, que yo creía que había empezado Alberto y tú mismo fuertes, y Andrés, ¿cómo se ha puesto? ¿Tú qué dices de estas declaraciones así un poco al vuelo?
No toda la gente muy tranquila, sí, Paco, sí, la sí, verdad.
Más que tranquila, un poco hasta los cojones, ¿no? Y con perdón.
Hombre, es que son unos cuantos añitos ya de espera para que exista un proyecto, como decíais. No, a ver, los proyectos existen. En el fútbol yo pienso que pocas cosas son casualidad. Ahora, en el momento que tú dices, quizás sea buena idea renovar a Torrecilla, que no lo ha hecho bien, te has cargado tu teórico proyecto. Un proyecto es, pues te podías quedar incluso al entrenador si querías, pero si echas al entrenador, tienes que echar al director deportivo. Es más, no tenías que echarlo, simplemente no había que renovarlo. Acaba su contrato, todos felices y contentos, y buscas un director deportivo que se ajuste a tus prioridades, necesidades y tal. ¿De verdad te vale Torrecilla? Ya los 3 meses ya no te vale. Y ahora tenemos que buscar, cuando teníamos en verano al que queremos ahora libre, ahora tenemos que buscar pagando lo que no has conseguido gratis, más pagar a Torrecilla, más pagar a Carcedo, hasta el final son muchas tonterías a pagar, digamos, ¿no? Mucho fracaso a pagar. Cuando en verano tenías la llave para reiniciar el ordenador, ¿no? Tú tenías un ordenador un poco roto, lo podías reiniciar, pero en vez de decidir reiniciarlo, le diste 2 golpecitos a la torre y para adelante. Si Torrecilla no había funcionado, no puedes cargarte a su entrenador, que casualmente más o menos sí que había funcionado, y quedártelo a él. Es la mayor torpeza de Sanjay. Es lo que le marca, porque hasta tú puedes coger a Carcedo y que te salga bien. Yo qué sé, puede salirte bien. Es un riesgo enorme, pero entra dentro de lo común que cojas un entrenador y a veces te sale bien, a veces mal. Coger un director deportivo y renovarlo cuando ya ha salido mal, me parece una temeridad, una irresponsabilidad y que le ha explotado en la cara demasiado pronto. Ahora ponte a buscar un director deportivo. Llevamos con el director deportivo un mes, que tampoco sé yo la necesidad imperiosa que hay del director deportivo cuando a los jugadores para que vengan en enero habrá que empezar a convencerles ahora.
Desde luego que sí. Oye,
no, sí. No, razón tiene. Simplemente añadir, porque como lo que veo es que lo que estamos todos preocupados es por el tema deportivo. Yo entiendo que ellos han invertido, que están haciendo un gran esfuerzo económico, pero claro, es que el problema resulta que aparte de que él ha cesado ya a Torrecilla, ha cesado al entrenador, resulta que la columna vertebral del equipo, que era entre los de la columna vertebral del equipo, iban a estar Manu Molina y Pape, ahora resulta que con el nuevo entrenador ni juegan. A mí que entonces que me explique Sanjay cuando quiera hablar qué plantilla han hecho entre él y Torrecilla.
Desde luego está muy claro eso, ¿no? Alberto, porque al fin y al cabo, no solamente esos jugadores, sino Manu Molina, que... Es decir, que futbolísticamente y deportivamente con esas lesiones, la de Cristian Álvarez, bueno, pues lógicamente nunca se sabía qué podría ocurrir, sobre todo con una fractura de codo en un partido de fútbol, ¿no? Pero bueno, el caso de Rebollo, el caso de Ratón, no tener desde hace ya una o dos temporadas un segundo guardameta para competir con Cristian Álvarez, el caso de que no haya extremos en el equipo, lo de Pape, que me parece absolutamente increíble. Yo también creo que la confección, que la construcción reconstrucción de la plantilla, y eso que vino Carcedo muy pronto y antes vino Sanjay, me parece que desde luego no ha sido un éxito, sino un fracaso completo.
No, no hace es que has estado mencionando varios de los casos más, iba a decir, sangrantes de esta plantilla, de malas elecciones, de jugadores equivocados, de, yo no sé, renovaciones de, por ejemplo, Álvaro Ratón. Álvaro Ratón, es complicado que un portero que lleva como suplente desde el año 2000, bueno, me parece que la única fase que fue titular fue durante la época de César Lainez como entrenador, ¿no? Me parece que los partidos que estuvo César, sí, Lainez como entrenador. Posteriormente ya perdió la titularidad, empezó con Nacho González, pero cuando llegó Cristian Álvarez perdió la titularidad y desde entonces ha sido un portero suplente, pero que no ha mostrado en ningún momento el suficiente interés por competir con ese puesto con Cristian Álvarez. Lo que hacía falta precisamente es un portero, un guardameta que estuviese interesado en competir por el puesto de titular del Real Zaragoza. Lo que no puede ser que tengamos un guardameta que se conforme con las migajas de jugar unos cuantos partidos por temporada. Los partidos de Copa, que encima en esta temporada me parece que solamente va a jugar, bueno, solamente no, va a jugar uno solo y aprovechando alguna lesión de Cristian Álvarez. Pero es que, a ver, el problema del Real Zaragoza es que al final creo que las elecciones de los jugadores, por regla general, son equivocadas porque, primero, al principio pues faltaba cash, dinero, efectivamente. Porque al final, que jugadores vengan al Real Zaragoza porque somos el Real Zaragoza, porque somos un grande, porque hemos estado en primera, porque hemos ganado la Recopa, porque hemos ganado dos copas de ferias, etcétera, etcétera, porque no sé, hemos ganado 6 copas del Rey, bueno, lo que hayamos ganado. Pero eso es pasado. Ahora llega el Leganés y le paga a un jugador 100.000 euros o 10.000 euros más que el Real Zaragoza, ese jugador se va a ir al Leganés. O se va a ir al Ibiza, al equipo que sea. No podemos competir con equipos que tienen un límite salarial superior. Llega esta temporada, no suben el límite salarial. Tenemos, no sé si somos el séptimo equipo, me parece, con límite salarial. No sé exactamente el número, pero me parece que somos el séptimo equipo. ¿Dónde se ha ido ese dinero que tenemos para el límite salarial? En Güelle, Pape Güelle, 600.000 euros, que creo que tiene de ficha.
Sí, sí.
Un jugador que no cuenta para el entrenador actual y lo hemos traído. Y creo que incluso dijo Torrecilla que habíamos estado esperando desde agosto para que no llegase al Real Zaragoza. En Manu Molina, un jugador que era de la confianza del entrenador y que ya con Fran Escribas que no jugó ni un solo minuto. ¿Cómo es posible que hayamos tenido tan poca destreza para fichar a los jugadores para esta temporada? Porque la plantilla de la temporada pasada no era precisamente una de excelencia. Y sin embargo, hemos mantenido a la mayoría de la plantilla de la temporada pasada. Teníamos un problema evidente del talento en el centro del campo. Desde que se fue Guarás, que sea frío, que tenga poca sangre, para mí era un jugador bastante interesante para el Real Zaragoza. Y era el único que conseguía con sus pases superar las líneas de la defensa contraria. Desde entonces, lo único que tenemos en el centro del campo son carteros, que pasan el balón al que tiene más al lado. Y por eso, y así no conseguimos nunca superar una línea, las líneas de, y tenemos que jugar al ataque de una entrada de Bermejo por haciendo la diagonal. Bueno, esos balones que lucha Joleano Simeone y que se lleva a trompicones, pero que al final acaba creando una oportunidad de esa forma. Pero no tenemos juego fácil, juego aseado en el centro del campo. No tenemos bandas, ¿no? Porque me acuerdo que Torrecilla aún tuvo, iba a decir, las narices de decir que teníamos jugadores de banda como Mollejo, como Puche, como Bermejo, pero si no son jugadores de banda, no son extremos. El único que puede considerarse mínimamente extremo es Larrazábal. Y bueno, tampoco estamos hablando de, no sé, de un jugador especialmente punzante en la banda. Yo es que cuando se hace una plantilla con tan poco crédito, es difícil pensar en que se está haciendo un proyecto ganador. Y eso, por eso, puede decir Sanjay lo que quiera. que la Romareda se va a construir en 7 días, como hizo Dios el mundo. Pues que no, que puede ser, bueno, 6, y luego el séptimo descanso. Se puede ser lo que
se quedó muy ancho.
En el tiempo que quiera. Sí, puede hacerlo. Puede decir lo que mejor le venga en gana y hacer los plurirreportajes que le proporcione la prensa amiga. El tema es que estamos coqueteando con el descenso, que la plantilla que se ha preparado es muy floja, aún es peor que la de la temporada pasada, y que hay que cambiar muchos jugadores en el mercado de invierno. ¿Habrá límite para ello, límite salarial para ello? ¿Habrá dinero para ello? Parece que se están haciendo bien las cosas en el aspecto económico. Eso es indiscutible. Esperemos que alguna vez, porque se junten los astros de una vez para el Real Zaragoza, se hagan bien en el aspecto deportivo.
Caramba. A ver quién responde.
Me ha quedado cristalino. Lo he entendido perfectamente. A Alberto le encanta el equipo este año.
Sí, desde luego está más claro que el agua.
Es evidente. Yo creo que se
le nota satisfecho, la verdad que sí, con todo. No, yo lo que quería apuntar, lo del tema de Ratón, haced memoria, pensad. ¿Cuántos ejemplos se os ocurren, os vienen a la cabeza que haya estado un portero 6 temporadas como suplente y no se haya querido marchar? Es lo que más me llama la atención. Para mí, dice todo. Dice absolutamente todo. Si tú llevas 6 temporadas pasando por tu mejor edad de futbolista y renuncias a jugar, sabiendo que no tienes posibilidades, puedes ser 5 años un soñador. Pero, hombre, después de 5 años te habrás dado cuenta ya de que igual mucho contigo para la titularidad de la portería no cuentan. Por lo tanto, deberías buscar una salida y jugar. La carrera de un futbolista es muy corta. Y es que, vamos, le he preguntado hasta a entrenadores de porteros y flipan, alucinan. Dicen, no, es que yo no me imagino entrenar 6 años con un portero que sabe que va a ser suplente. No me lo imagino, es lo que te dicen. Y es muy llamativo. Y para mí ese es el problema. Hemos consentido, hemos hecho igual un añito más de contrato del que hacía falta y hemos consentido que se quede gente que igual de primeras no contaba contigo. Uy, me la llevo todos los días, macho, que participo. Es impresionante, Pablo. Qué habilidad.
No, es que es el minuto 32,
ya, solo ya, son, el minuto 32.
Que son las 19:32. Pues son las el minuto 32 y ya termina, venga.
Eran los defensores de Ratón diciendo que me estaba pasando. No, a mí es muy llamativo. Es como ponerte un cartel de soy anticompetitivo. Sácame a jugar cuando se lesione el primer portero. Yo sacaría el del B. Es que, ¿para qué hemos fichado un portero para el B joven que va a ser el sustituto en teoría de Cristian? O esto apuesta para serlo y para estar en el primer equipo. Para que esté de mirando hasta que acabe Ratón contrato. Me parece jugar con las ilusiones del chaval y aparte ser injusto. Y que ya le hemos dado muchas oportunidades. Que no somos una ONG. El Real Zaragoza a veces parece una ONG. ¿Se te lesiona un jugador 3 años? No pasa nada. ¿Está 2 años en baja forma? No pasa nada. ¿Un portero suplente 6 años? No pasa nada. Y luego quieres ver líderes en el campo y claro, no los tienes, pero las fichas todas ocupadas.
Además, con respecto también a lo que decía ahora, yo recuerdo un caso, lo que no recuerdo el nombre, en Oviedo, que estuvo un portero también 5 o 6 años como Ratón y nunca salía porque el titular no se lesionaba. Entonces, un día que le tocó salir, el Oviedo se dio cuenta de que ese portero no andaba y prácticamente esa temporada jugó un partido. Y ya en verano ya no lo renovaron porque evidentemente es ya un portero que estaba pasado de forma porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Pero respecto a lo de Ratón, y todos hemos visto mucho fútbol, es que ya no tiene ni suerte. Digo esto porque para mí, y respeto todas las opiniones, el día del Burgos no tiene demasiada culpa en ninguno de los goles, creo yo. Pero
estoy de acuerdo, para mí tampoco lo tiene.
Sí, pero como estás...
Pero
como estás en un momento de mala suerte... Aunque le den, aunque rematen con la oreja, le van a marcar gol. Que es que da igual. Que es que Ratón tiene el problema de que, aparte de que está pagando la inactividad y que evidentemente él sabe que no ha desaprovechado sus mejores años de fútbol para haber salido cedido a un equipo, haber jugado con continuidad y entonces haberse ganado su retorno al Real Zaragoza, es que no tiene suerte. Aunque es que es increíble que un equipo que marca gol en el minuto 90. En el 92 te marquen gol, pero es que Ratón ahora mismo, que es que da igual, aunque le tiren desde el centro del campo le marcarán gol, porque está mal deportivamente, pero es que también tiene mala suerte y le van a entrar todas las que van a la portería.
¿Qué tal? Me dice Fernando Muñoz, amigo tuyo, Andrés, que si tú miras hacia arriba mirando la pomada.
No, yo la pomada no. Yo hace tiempo ya que lo de la pomada lo olvidé. Yo, como decían Alberto y Adrián, lo que quiero es resultados, lo que quiero es que el Zaragoza gane. Si juega bien, fenomenal, esto es como el chiste del MUS, pero lo que quiero es que el Zaragoza gane. Yo no miro la pomada que decía Torrecilla, el proyecto sexy que dice el amigo Santurí. Yo lo que quiero es que el Zaragoza tenga un proyecto serio, que el Zaragoza marque unas pautas y que evidentemente que este año yo entiendo que hay que tener paciencia con la nueva propiedad, que es gente que está poniendo muchísimo dinero para intentar reflotar el Real Zaragoza, cosa que no hicieron los anteriores, porque estos es verdad que están poniendo muchísimo dinero, sí. Pero de nada me sirve si el plano deportivo no sigue adelante, si no haces una plantilla competitiva, que a lo mejor este año no te da el ascenso, ni te da la posibilidad de jugar el playoff, pero que es que lo que queremos los zaragocistas es ver al equipo del décimo para arriba, del once para arriba, y ver que este proyecto deportivamente tiene una salida, pero es que ahora mismo no veo esa salida y tampoco veo que se hayan fichado los mimbres para que la temporada que viene puedas decir, el 30 de junio no he ascendido, sigo en segunda división, pero tengo una docena de jugadores que con 5 o 6 más de nivel me permitan tener un equipo que para el segundo año de esta gente nueva que ha llegado pueda pelear por subir a primera división.
Un momento que vamos a otras cosas, seguimos repasando oyentes, personas que están en la comunidad escuchando este espacio, Nuria, Otto el de la moto, Svili, Deseral, Elena Monterde, Carlos N, Santí, Javier Jimeno, McMurphy 091, John, Alfonso Hernández, Laura Ferrer, Espartaco, Peña Zaragocista de Moyuela, ADN Zaragocista, José Manuel García, RZ Un Sentimiento, Ángel Luis Llamas, Joaquín o Estela 1603. Pero vamos con una cosa que comentábamos ayer, que salió a última hora, que era lo del Shakhtar Donetsk y el Milan, que habían condonado la deuda del Real Zaragoza, que era un 27% de los casi 44 millones que debe, ¿no? Por lo visto, esa deuda va a ser comprada por Forcén y por otro miembro del Consejo de Administración, con lo cual, de alguna forma, pues es muy bueno y es muy positivo, pero que todo se queda en casa, ¿no?
Es que como, pero eso lo que hemos comentado una vez, Paco, es que los que estaban no se han ido.
Eso es.
Claro, entonces, como no se han ido, aquí todo el mundo pedimos que hubiera un cambio nuevo, que el Zaragoza fuera un equipo nuevo, que la nueva propiedad llegase con gente nueva, con aire nuevo, y evidentemente eso no se ha producido, porque sigue habiendo gente de la anterior etapa que evidentemente les puede parecer que es verdad, que ayudaron a la supervivencia del club en un momento complicado, pero que está claro que tenían que haberse echado a un costado y haber dejado que vinieran los nuevos, pero los nuevos de verdad, sin gente de la anterior etapa, que algunos de ellos no hicieron prácticamente nada por el Real Zaragoza.
Muy breve, Alberto. Yo solo digo que me alegro de que por una vez hayan puesto perras algunos. Ya está.
Desde luego, sí. Lo que pasa es que ya se sabía, Alberto, que se quedaban dentro algunos y por qué vinieron los inversores, precisamente para poner el dinero y seguir mandando ellos desde aquí.
Está clarísimo, ¿no? Vamos, ahora hay unos de los antiguos propietarios, vamos a poner nombre y apellido, que es Juan Forcén, y bueno, y luego otros que a ti, Paco, pues no creo que te produce un poco de urticaria, una familia, ¿no?
Sí, no, pues, urticaria no. Bueno, pero he sobrevivido, ¿eh? Con lo cual yo estoy muy contento porque he sobrevivido y además estoy disfrutando, vale, con este espacio podcast y cobro mi pensión de jubilación y tengo ahorros. O sea que no hay ningún problema.
Ya, pero que está claro que no se han ido, ¿no? Siguen una especie de segundo o tercer plano, un poco más escondidos, pero sí, bueno, eso es lo de la familia. Juan Forcén sigue más o menos en un primer plano y medio, porque el primer plano se lo lleva todo Albano. Bueno, o sea, ahí se me sale Albano, San Ramón, San Yei. Perdón. Pero está claro que siguen estando. A ver, pero por el otro lado, vamos, yo creo que la noticia es positiva, ¿no? Lo de que se han condonado las deudas del Shakhtar Donetsk y del Milan, para mí es una noticia positiva, ¿no? Sobre todo si ello conlleva un descenso evidente de la deuda del Real Zaragoza, y eso también conlleva un aumento de su presupuesto y de su límite salarial. Yo siempre pienso en el aspecto deportivo. El aspecto deportivo para mí, que es lo más importante. Ya sé que si el Real Zaragoza en el aspecto económico tiene una deuda estratosférica, como ha tenido durante bastantes años, aunque se ha ido menguando, pero sigue, pero ha tenido una deuda importantísima, pues es evidente que el aspecto deportivo no puede funcionar bien o tan bien como quisiéramos. Pero ahora se van dando pasos para reducir la deuda de forma considerable. Y eso significa, pues, que va a aumentar el límite salarial. Ahí está, ahí quiero ver a Raúl Sanjay, a Calvano, con el próximo director deportivo que contrate, ya sea Cordero, ya sea su amigo del Barça, que luego estuvo en el Granada, el que sea, y que tenga el acierto suficiente para, empezando en enero, fiche a los jugadores necesarios para que el equipo, como dijo Andrés, esta temporada da la sensación, consiga los 50 puntos como meta principal.
Como hay muchas preguntas que hacer todavía, llevamos ya 42 minutos de espacio, se nos pasa enseguida, que voy a hacer preguntas concretas, ¿no?, a los tres, y me vais a contestar ustedes siempre que os apetezca contestar, ¿no? Digo, ¿creéis que va a venir Cordero finalmente después de decir Sanjay hoy en los desayunos de Heraldo que no iba a pagar absolutamente nada por nadie, ni un euro por nadie?
Yo creo que no, porque ahora mismo me parece que la postura del Tenerife firme, y yo entendería que sea firme, porque, bueno, este club ya ha pagado por algún director deportivo. Entonces, bueno, me imagino que Tenerife se va a mantener firme, y hay que recordarle al señor Sanjay que Cordero era uno de sus preferidos, que renovó en verano cuando terminaba el contrato, y que, por lo tanto, el Tenerife tiene todo el derecho a exigir la cláusula de rescisión del director deportivo.
Yo creo que si a un director deportivo lo deja salir por menos de su cláusula, o por un módico precio, pongamos un módico, ¿vale? 50.000, un módico precio, para que pagues algo, 100.000, quiere decir que no lo aprecias mucho.
No lo quieres mucho porque es el jefe de tu parcela deportiva. Si tu proyecto que hablábamos antes es sólido y confías en él, no le dejas salir más que por la cláusula, que sería lo lógico. Lo que no entiendo es, con la cantidad de profesionales que hay en el fútbol, ¿de verdad tenemos que ir a negociar con el Tenerife? ¿De verdad? ¿Qué planificación es esta? ¿Qué planificación es esta? ¿Que tu baza es un director deportivo con club, con contrato? Después de renovar a Torrecilla, esa es la baza que tenemos. Me sorprende. Me parece improvisado, totalmente improvisado. Me parece que no se te ocurre como primera opción alguien con contrato en vigor, porque vas contra las arcas de tu club. Tienes que tener 4 o 5 nombres que te sirvan más o menos, y alguno tiene que haber sin contrato. Malo será que todos tengan.
Sí, pero yo querría añadir a lo que decías tú ahora que hay que recordar que ya hemos tirado 1 millón de euros a la basura.
Sí, sí.
Porque
claro, hemos tenido es que para que no.
Andrés, claro, entonces
computa,
como... Claro,
yo lo que el año que viene. Es que...
Claro, yo lo que veo aquí, yo en el fútbol, la verdad es que el fútbol es diferente a todo, porque yo no he visto ningún rico que le guste tirar el dinero. Resulta que el Zaragoza, en cuestión de 3 meses, ha echado a un entrenador que le ha tenido que pagar, al cuerpo técnico que le ha tenido que pagar, y también a un director deportivo y a sus ayudantes. Es decir, en cuestión de 3 meses hemos tirado 1 millón de euros a la basura. Pero bueno, como el dinero no es mío y tampoco parece Sanjay y le dejan que lo haga, pues me parece bien. Entonces, pues a lo mejor ahora sería la manta, dice que por Cordero no paga, pero si ya has tirado 1 millón de euros para echar a la gente que has echado, entonces, bueno, pues pagar un poco más tampoco pasaría nada.
Hombre, una cosa, Andrés, tú cuando vas a por un director deportivo de un club, este está diciendo que no paga. Tú cuando vas a por un tío con contrato, sabes que te toca pagar. Lo sabes perfectamente. Otra cosa es que tú estés haciendo esto para rebajar el precio, pero tú vas con la certeza, cuando eres un director general del fútbol con esta experiencia, de que te van a pedir dinero, de que no te van a decir, claro, sí, toma a mi director deportivo, llévatelo a mitad de temporada. Es lógico. Si tú no quieres pagar, ¿por qué vas a por él?
Además de que estaba libre.
Yo creo que este Raúl Sanjay todavía no se ha dado cuenta que está en segunda división. Yo creo que, bueno, a ver, ya evidentemente no pienso que esté en el palco del Emirates Stadium del Arsenal, porque...
No, pero aquí los delanteros valen un millón, y ya lo has tirado. Y un delantero te vale 1 millón, y ya está, ya tienes un delantero.
Pero él debe pensar que, bueno, que igual igual que hacía fichaje, o sea, realizaba fichajes en el Arsenal de 80 millones de jugadores que luego no han salido, no han salido adelante en el, no sé si lo recordáis, que hubo unos cuantos fichajes en el Arsenal de bastantes millones que luego fueron, que fueron fracasos, y que por eso Sanjay creo que perdió su puesto precisamente por esos errores en la, en las contrataciones. Pues yo debe pensar, bueno, un millón estaba aquí en parte proporcional con el Real Zaragoza, pues un millón tampoco es mucho. Pues para, yo creo que sí que es mucho. Y pero sobre todo es yo lo que hemos comentado antes, ¿cómo vas a iniciar un proyecto con un director deportivo en donde no confiaba nadie, excepto tú, porque te debió, excepto de tú quiero decir, Raúl Sanjay, que le debió parecer muy simpático, muy agradable Miguel Torrecilla, y vamos, y le, vamos, vamos a renovarlo. Es que, y por lo tanto, igual un millón le parece poca cosa. Para el Real Zaragoza es mucho, pero un millón le parece poca cosa. Oye, si hemos sido capaces de hacerle una ficha a Pape Guaye de 600.000 euros, pues entonces yo creo que un millón por no sé cuántas personas, por Torrecilla, ¿cuántos están con él? Su hermano y uno o dos más. Y Carcedo tenía dos ayudantes, ¿no?
Y por Cordero va personas. Con otros dos. Cordero va con otros dos ayudantes también.
Caramba. Cordero va con dos otros dos ayudantes. O sea, que no solo será pagar a, bueno, la rescisión de Cordero, sino a sus dos ayudantes, ¿no?
Supongo pues que irán en el paquete.
Yo creo que
los ayudantes van con, no sé, con él. Pero sí, será, supongo que será. Habría que pagarles aquí. O sea, que no van a venir gratis.
Claro, me imagino que los ayudantes no les va a pagar Cordero de su propio bolsillo. Tendrán una ficha aquí.
Pero si este Cordero tenía una ficha de 400.000 euros y posiblemente sea el entrenador mejor pagado que ha tenido el Zaragoza en segunda división, si es que es increíble.
No, posiblemente no, creo que sí, que en segunda división es que sería el mejor pagado del Real Zaragoza. Y estabas hablando de un entrenador que no había demostrado nada en segunda división. Por eso os digo que igual pensamos que todo es mucho dinero, pero Sanjay igual todavía se cree que está en el Nou Camp, en el Emirates Stadium, y está pensando que un millón es poca cosa. Y espera lo que decir de Cordero. Aunque yo sigo pensando que al final vendrá el Pep Boada, este del que estuvo en Granada, y que porque lo conoce el Barça. Y me parece que el espectro de acción de Raúl Sanjay está bastante limitado con sus contactos anteriores.
A eso mismo me voy a referir y os voy a preguntar. Os he dicho al principio una serie de frases que Jorge Rodríguez va a comentar en sportaragón.com, si no lo ha hecho ya, porque lo iba a subir enseguida. Es que el mismo Sanjay, en el desayuno de Heraldo, él se ha definido como un híbrido del mundo de finanzas con el mundo del deporte. ¿Qué os parece que él mismo se haya definido como híbrido del mundo de las finanzas con el mundo del deporte?
Pues no, más vale que esté pulidas ambas facetas, porque si no, que sea híbrido o no, de poco le va a servir. Yo también soy híbrido en un par de cosas, pero no se me da muy bien.
Pues entonces, bueno, es un híbrido, como dice él, para que quede director deportivo, si él sabe todo.
Pero porque dice que se rodea, de que él también ha dicho a lo largo de su presencia que quizás tácticamente no está muy preparado y por eso le gusta rodearse de mucha gente. Yo no sé, tendrá varios espejos y se mirará a sí mismo, porque no está rodeado de nadie ahora mismo.
Hombre, dice rodeado de gente competente.
No lo sé, ha dicho de gente.
No, ha dicho rodeado de gente o de gente competente. Vamos, ya lo sabía. Sus primeras elecciones fueron absolutamente geniales, gente de una competencia absoluta, como Miguel Torrecilla y Juan Carlos Carcedo, y por eso y es un híbrido entre en la parte económica y la parte deportiva, pues parece que es un híbrido bastante chungo, porque la verdad, porque bueno, yo en la parte económica no me voy a meter, bueno, claro, sí, me voy a meter, porque es que claro, porque la parte deportiva es esencial en un club de fútbol, ¿no? Sí. Porque es un club de fútbol. El fútbol, mientras no se diga lo contrario, bueno, sí, es deporte. Aunque luego ves todos los documentales de la FIFA que aparecen en las plataformas y todo eso, y me parece que de deporte ya queda muy poco. Pero sí, pero vamos a ver, es un deporte. Y sí, los resultados deportivos son esenciales para la buena marcha del aspecto económico de un club. Y evidentemente el Real Zaragoza no está realizando una buena gestión deportiva. Pues entonces tampoco se puede tener una y una buena gestión económica, aunque sí, que se está reduciendo la deuda. Pero ¿cómo se reduciría la deuda y cómo se conseguiría estabilizar definitivamente al Real Zaragoza en su aspecto económico? Creo que lo sabemos todos, ascendiendo a Primera División. ¿Y se están poniendo los medios adecuados para el ascenso a Primera División? Desde luego que no. Vamos, si me decís que bueno, Sanjay puede pensar que este proyecto es muy bonito y sexy, pero la verdad es que yo creo que estamos bastante lejos de poner los medios adecuados para ascender a Primera División.
A mí me llama mucho la atención que reconozca que la faceta táctica le flojea y llevemos ya unas cuantas semanas sin director deportivo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si eres un híbrido, pero la parte que te flojea del híbrido es la deportiva, ¿qué hacemos sin director deportivo? ¿Acaso no es conocedor de que hay que planificar ya lo que pase en invierno? ¿O es que no va a pasar nada y vamos a esperar al próximo verano? No los veo tan sobrados.
A ver, mirando un poco alrededor, si uno piensa en quién es amigo de Escrivá, quién es la persona que... futbolístico, que es amigo también de Gilmarín y que de alguna manera está un poquito metido también en todo esto, no le hace falta director deportivo, ni a Escrivá, ni al Raúl Sanjay, porque para eso está Quilón, García Quilón. Entonces, pues claro, si uno va a mirar un poquito hacia 300 kilómetros y ve el Atlético de Madrid y ve los cuatro consejeros vinculados al club rojiblanco, uno dice, ¿para qué quiere alguien? Si quiere a alguien será, pues como recadero. Pues, oye, mira, chaval, vete a por esto y tú haz esto otro. Y un director deportivo que tenga criterio, lógicamente no vendrá. Torrecilla, pues Torrecilla aguantaba con todo y si es igual. Si el tío se lleva además el sueldo de lo que queda de este año y del año que viene. O sea que pensad un poco sobre si ya está fraguado todo desde el punto de vista incluso también de los propios futbolistas.
Sí, pero no hay que confundir ser bueno, bueno socialmente con tácticamente. Que tú conozcas a mucha gente, muchos representantes, muchos entrenadores, directores deportivos, que te conozca todo el planeta fútbol, no quiere decir que seas un buen director deportivo. Luego puedes elegir mal. Tienes que tener un director deportivo que te diga, necesitamos esto, aquello, esto me sirve, esto no. Además, es ponerte absolutamente debajo de la guadaña. Solo estás tú de responsable deportivo. Como vaya mal, tu cabeza es la que se va a pedir, deportivamente hablando.
Excepto una rescisión de contrato a lo cuartero.
Sí, pero por eso, Paco, a lo que tú comentabas, yo repetí, he comentado en muchas ocasiones que seguro que va a venir un director deportivo. Lo que pasa es que tiene que venir un director deportivo competente y con mando en plaza. Y digo esto porque para decir que sí a Pape, para decir que sí a Manu Molina, aunque este viene de la mano del entrenador, para decir que sí a muchos de los jugadores que forman parte de la actual plantilla, a mí no me sirve el director deportivo. Me sirve un director deportivo que vaya al frente, que tenga mando en plaza y que pueda hacer la plantilla. Pero bueno, si le van a hacer la plantilla con esto de las sinergias, como el central colombiano que no sé, que resulta que no ha jugado ni un minuto, como Manu Molina, como Pape, pues entonces no me sirve de nada. A mí me da igual que mande García Quilón, que le ayude tal representante, que le ayude Gilmarín, que es que me da lo mismo. Es que no sirve de nada, porque claro, me imagino que todos ellos en algún jugador pueden acertar, pero es que ahora mismo yo, el único jugador que han acertado es Giuliano Simeone, un poquito Mollejo y poco más. Por lo tanto, pues bueno, malos consejeros tiene evidentemente, y si el director deportivo que viene como Torrecilla a tragar con todo, pues tenemos un problema.
Más que nada que va en su sueldo el decidir, es que si no, no es un director deportivo, podemos llamarle secretario de técnico, subdirector deportivo, pero director deportivo, si tú no eres el que propone los nombres, muy director no eres, tienes gente por encima en lo deportivo, por eso a mí me choca mucho este organigrama. Ahora, lo respeto, ¿eh? Decide esto Sanjay, es su responsabilidad. Él se queda como único responsable. No va a haber más cabezas visibles. Si sale bien, será un héroe. Si sale mal, será el villano.
Pero no pasará nada.
Yo estoy más con Paco. Creo que no pasará nada. Yo creo que no pasará nada. Sí, pero paraguas... aquí, por ejemplo, Torrecilla era un evidente paraguas porque ya contaba con que no tenía el aplauso generalizado de la afición, no tenía el aplauso generalizado de los medios de comunicación. Es más, era un poco pim, pam, pum, Torrecilla, ¿no? Y eso era un paraguas perfecto. un director deportivo que se sabía que no tenía el favor del entorno zaragocista. Pero si ahora llega otro director deportivo con nuevas, no iba a decir con nuevas ideas, sino en Real Zaragoza yo cada vez que llega un nuevo director deportivo me parece que va a hacer prácticamente lo mismo que el anterior. Pero bueno, pero imaginaos que llega uno que no tiene ese bagaje ya tan intranquilizador que tenía Torrecilla, que viene de nuevas, pues entonces es posible que el paraguas sea menos adecuado para Sanjay. Sanjay lo que quiere es que reciban otro las tortas, porque al fin y al cabo el que tiene que dar la cara con los propietarios de Miami y de Madrid es Raúl Sanjay. Pero los que van a recibir los golpes, por tanto, por los medios de comunicación, como por la afición y el entorno zaragocista, es el director deportivo y el entrenador. Por eso él tiene que escoger muy bien quién puede ser el paraguas como director deportivo. Por eso Torrecilla era un buen paraguas. Claro, las varillas se las han roto en los 3 meses. A ver cuál elige ahora.
Sí, pero tuvo varilla de Cuartero, varilla de Carcedo, varilla de Torrecilla, y ahora tendrá alguna otra varilla. Pero bueno, y si no, cuando no hay problema, cuando todo esto vaya mal, cuando todo el mundo estemos hablando de que hay que llegar a los 50 puntos, cuando hay que ir a ganar al último, hacemos un pulver reportaje y ya está.
Exactamente.
Dice lo que quiere y arreglado. No pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí la cuestión es desviar la atención y que él, que lo ha hecho todo mal hasta ahora, pues decimos, no, este es un santo varón, que si miro hacia arriba, que si miro hacia el cielo, que si miro a no sé dónde, que no, a mí no me vendas ninguna moto, que yo lo que quiero es que el Zaragoza gane partidos y que tenga una plantilla para competir, que no quiero ganar todos los días, aunque me gustaría, pero que quiero ganar de vez en cuando y no quiero pasar partido tras partido viendo que mi equipo no gana, que empata y que estamos a 3 puntos de las posiciones de descenso. Eso es lo que me preocupa a mí, al zaragocismo en general.
Sí, ser un equipo digno. Al final es que no... yo ya dudo de que Sanjay con estas desayunos... ¿Cómo se llama? Desayuno. Bueno, con estos desayunos... Heraldo, sí. No entiendo... Mira que soy un poco especialista en esto de los formatos, Paco, y este no lo tengo dominado. El de los desayunos me cuesta un poco. ¿Será que no soy más guapo?
Es que no soy de ninguno como yo. O sea que.
Claro, es eso. A mí no me invitan. No. Saben que a esas horas no estoy disponible. Esto de los desayunos, yo ya empiezo a dudar que sea mensaje a la afición. Yo ya empiezo a pensar que es mensaje a los que están por encima de él, a sus jefes, de aquí estoy yo, estoy muy seguro y tengo todo controlado. Es que a la afición ya. Es muy difícil colarse a esta afición. Si os fijáis, la afición podría estar ahora diciendo Escriba no ha ganado ningún partido, perdimos contra un equipo de colegio, y eso la afición, si os fijáis, no está metiendo el dedo en la herida para nada, Está siendo comprensivo, diciendo, bueno, eso fue un accidente, hemos jugado los 2 últimos partidos un poco mejor, y se está agarrando a eso, a que el entrenador, pues al menos te da algún indicio de que está trabajando con el equipo. Pero los paraguas ya no sirven porque la afición no es tonta. Es que ya empiezo a pensar que los mensajes van dirigidos a la parte noble, a los que ponen la pasta, que hoy aprovecho a darles las gracias porque han bajado la deuda, lo mismo que los anteriores propietarios, pero en 3 meses. Por lo tanto, a golpe de talonario me parece que es admirable y digno de poner en valor. Eso es invertir de verdad en un club y querer que vaya bien.
Dos cosas solamente. Claro, antes de que continúes, dos cosas, y sigues tú, Adrián, que el que más puso fue César Alierta y que el resto avalaron. Es decir, que entre los otros que había pusieron 1,5 millones, de verdad, lo único. Y que, en definitiva, cuando Solans vendió al Real Zaragoza a Gavito Iglesias, el Real Zaragoza tenía 43 millones de deuda. Ahora sigue, Adrián.
Claro, esos datos son vitales para entender el contexto. Claro, con esos datos a la gente le vas a engañar hoy en día. Igual les puedes engañar a los nuevos propietarios que están poniendo una millonada y están dejando, digamos, hablando mal, el juguete en tus manos para que juegues con él y lo hagas mejor. Como no lo hagas mejor, esos señores van a decir, hemos puesto una millonada y no vemos resultados. Yo estoy seguro de que son los primeros que quieren que esto fructifique y vaya bien. Ahora, tienen que decidir cómo quieren que sea su organigrama de su empresa y quién tiene las llaves del complejo. Porque dejar las llaves en un solo hombre, tenemos bastante comprobado que no sale bien. Que no sale bien. Las llaves hay que repartirlas. Que el entrenador tenga sus funciones, el director deportivo tenga sus funciones, el director general tenga sus funciones. Que oye,
le agradezco que esté al menos de la cara y haga alguna declaración, que podamos saber cómo es su voz. Pero más allá de eso, aciertos, sobre todo, como bien decís, en lo deportivo, poquitos, muy poquito a lo que agarrarse. Hay que empezar a hacer las cosas bien y dejar de, vamos a decirlo claro, de vender humo.
Paco, yo querría, ya sé que se nos acaba el tiempo, sí, pero simplemente porque querría haber sacado antes el tema, me imagino que será también para otros compañeros y en otros programas, pero simplemente yo querría destacar la desaparición de Francho y de Francés del equipo inicial de Escrivá, porque prácticamente no están contando. Para empezar, querría decir, a mí me da igual lo que diga Escrivá o lo que piense, yo le voy a respetar sus opiniones, pero tengo muy claro que Alejandro Francés es mejor que Lluís López de aquí a Mallorca. De aquí a Mallorca. Y eso que Francés hay que reconocer que no está bien. Francho tampoco está bien, pero tú y yo y los otros dos compañeros que hemos visto mucho fútbol y mucho al Real Zaragoza, la gente de la cantera está para ayudar. Si Francés, Francho, Azón y todos los chavales de la cantera tuvieran una columna vertebral en condiciones, es decir, un central en condiciones, un director de juego, un delantero centro de juego, o sea, un delantero centro que marcase goles, los chavales nos ayudarían. Pero si lo que queremos es que los chavales sean los que saquen la nave adelante, tenemos un problema. Pero eso lo hemos vivido otras veces en el Zaragoza. Por eso digo que vamos a ver que es verdad que no está bien Francho, es verdad que Francés no está al nivel de la temporada pasada, pero que estos jugadores te pueden ayudar. Los que tienen que sacar la nave al delante con la ayuda de los chavales son gente de primer nivel o gente de nivel que pueda rendir bien en la segunda división. Y ahora mismo esos jugadores no están en el Real Zaragoza.
Exactamente. Ya para terminar, porque llevamos una hora y dos minutos de programa, en este capítulo 61, minuto 32, voy a decir pues ya los últimos que he apuntado, ¿no? Alifante, Juan, Golfo, Víctor Diaquí, Antonio Herrero, Santig, Roibín, tiros libres o Coque, junto con los otros que he comentado en dos veces anteriores y algunos que me quedan sin decir. Pero ya, como ha terminado Andrés, yo creo que además con un tema interesante y tengo toda la convicción de que tiene razón, ¿no? Es decir, estos jugadores son importantes siempre y cuando tengan a otro al lado. Lo ha dicho Xavi Aguado en multitud de oportunidades, lo han dicho jugadores importantes del Real Zaragoza que han venido aquí de muy jóvenes o que han sido de la cantera. Siempre se necesita una referencia, y ahora también. Vamos, Adrián y Alberto, a terminar con lo que queréis para que no se os quede nada dentro de la boca, ni los dientes.
Bueno, pues yo voy a hablar precisamente, bueno, habéis comentado el tema, Andrés, de Francho y Alejandro Francés, pues a mí también me parece, yo también lo quería llevar, a este programa. Es que uno de los del leitmotiv de la entrada de Raúl Sanjay a este club era que vamos a renovar a los jugadores de la cantera que quieren hacer grande este Real Zaragoza. Y así se produjeron las renovaciones de Francho, de Iván Azón y de Alejandro Francés. ¿Y qué tenemos ahora? Pues que Iván Azón está prácticamente, la temporada está inédito por sus lesiones, y Alejandro Francés es suplente de Lluís López y de Jair, y Francho es suplente de no sé cuántos jugadores más. Y para mí, y vosotros decís que deben estar apoyados por otros jugadores, yo creo que tienen suficiente peso específico para ser titulares importantes. Pero claro, si Francho no ha jugado ni un solo partido, yo creo que no ha jugado ni un solo partido en su puesto, ha sido hasta media punta, ha jugado en la banda, ha jugado de carrilero, ha hecho todas las posiciones excepto en el centro, en el medio centro. Y Francés, pues entre sus lesiones y que no ha estado quizás al nivel de la temporada pasada, que fue bastante bueno, pero para mí sigue siendo el mejor central del Real Zaragoza, porque es rápido, es una cosa que es absolutamente importante, se coloca muy bien para despejar de cabeza, por ejemplo, que eso también es importante. Para mí es un gran central que creo que lo que necesita es partidos y confianza. Para mí lo que necesita el Real Zaragoza, esos dos jugadores, para mí son titulares, aunque no estén en la mejor de sus formas. Recordad que hace dos temporadas Yin salió adelante en base a estos dos jugadores, a Iván Azón, hace dos temporadas, que fue la de la salvación así, digamos que in extremis, fue con estos dos jugadores, con Iván Azón, y luego un poco de acierto pues de Cristian, de Jair, etcétera, y bueno, y sobre todo con una táctica más defensiva. Pero para mí es un tema muy importante que estos dos jugadores vuelvan otra vez a estar en las alineaciones titulares del Real Madrid. Y bueno, y ya si nos tenemos que despedir, pues muchas gracias otra vez por participar en este programa, que tengo que reconocer que me lo paso
bueno,
muy bien.
Bueno, bien, ahora sí va a despedir a todos, pero Adrián hoy...
Vale, sí. Pero lo digo por si acaso.
No te preocupes. Adrián, vamos ya con lo último.
La falta, para mí, para apuntar por último, la falta de líderes. Vivimos en un Real Zaragoza con una ausencia de líderes desde hace dos temporadas más esta, que parece que tampoco nadie da un paso adelante, totalmente alarmante. Me parece que hacen falta líderes, que cuando llega verano tienes que no fichar jugadores de rotación, no fichar jugadores suplentes, sino darle muchos minutos a tus jugadores de la casa y fichar líderes. 3, 4 líderes y depositar tu confianza en ellos, la gran inversión en ellos y luego en los canteranos darles minutos y crecimiento. Para mí esa es la línea y no la estamos siguiendo. Depositamos todo en los canteranos, sí, hemos renovado a los canteranos y estoy muy contento y agradecido por ello, pero hacen falta líderes. Y el líder no puede ser Zapatero con 37, Cristian con 37, no pueden ser. Tienen que ser líderes que sean referentes en el terreno de juego, que su calidad sea notable, que sean jugadores contrastados en la categoría y estén en su mejor edad, en su mejor momento. No jugadores rebotados, ni experimentos, ni en formación. Los que están en formación, pongo un ejemplo, Simeone, lo hacen muy bien, aportan lo que tienen que aportar, pero necesitan rodearse de líderes.
Exactamente, y ese talento del que los grandes equipos se aprovechan porque tienen dinero para pagarlo, no. En fin, amigos, gracias a Andrés Ramírez, Adrián Oiz, Alberto Oriz por estar en este capítulo 61 de Minuto 32. Sed buenos, castos y temerosos de Dios.
Un abrazo para todos y que Zaragoza gane al Ibiza de una vez por todas.
Bueno, pues un abrazo también para todos y eso, y a ver si por fin Escriba consigue una victoria. Bueno, consigue. Con Escriba se consigue la primera victoria, que sería muy importante.
Pues nada, un abrazo Paco, Andrés, Alberto, y os deseo muchísimas victorias del Real Zaragoza y que os inviten a algún desayuno.
Buah, yo creo que no, pero bueno, pero estoy de desayuno mejor en casa. Bueno, pues nada, también muchas gracias a todas aquellas personas que han formado parte de nuestra comunidad y que van a estar además a partir de ahora mismo presentes en las diferentes plataformas con este podcast, ¿no? Que al fin y al cabo la gente puede aprovechar para escucharlo por la noche, de madrugada o incluso por la mañana. Esto ha sido todo, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Hasta aquí, Minuto 32. Les habló, como siempre, Ortiz Remacha.